Hace unos días era 18 de junio, hoy estamos a 24, es decir, ha pasado ya un año y unos días desde que un padre perdió a su hijo. A la 1:15 de la madrugada de ese día del 18 de junio, un tren fuera de servicio atropelló a Alberto Albi, con 19 años, y a sus amigos Harry y Jack, cuando estaban haciendo grafitis entre las vías. La luna no alumbraba suficientemente ese día, pero claro está, no se puede culpar a la luna. La Policía Británica de Transportes persigue el arte callejero, pero tampoco se puede culpar a la policía de esa noche. Un padre que ha perdido a su hijo ni siquiera, escuchen bien, busca culpables, sino que busca lágrimas, porque ese padre del que les hablo todavía, a día de hoy, no ha podido llorar. Ese padre es Carlos Fresneda, es corresponsal del Mundo en Londres, al que le quiero agradecer que nos atienda, porque además es que le admiro muchísimo, le he leído tanto. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, casi me haces llorar, ¿eh? Así de entrada.
¿Qué día tenemos en Londres, Carlos?
Pues un día de nubosidad invariable, como de costumbre, más cálido que de lo que suele ser, como 25, 26 grados, y parece que va a salir el sol en cualquier momento, pero aquí nunca se sabe, es totalmente impredecible.
Uh-huh. Espero que te estén tratando muy bien en Cope Londres, ¿eh? Cope Melrose, sí. Place, también conocido, aquí entre las amigas. Carlos, la muerte de un hijo, bueno, yo creo que es una de las experiencias más duras por las que puede pasar un ser humano. Nunca se deja de llorar, y sin embargo, en las primeras líneas de este libro que estás presentando, Querido Hijo, y que es una preciosidad, dices que no has conseguido ni siquiera empezar a hacerlo.
Bueno, se me humedecen los ojos, ¿no? Pero hay algo ahí que reprime el llanto y que no sé si en un momento dado explotará. Yo suelo decir que yo lloré tanto cuando murió mi padre que casi se me secaron las lágrimas. Mi padre murió casi a la edad que yo tengo, con 54 años, y fue un mazazo tremendo en mi vida. Quizá porque te pilla más joven y ahora con la experiencia pues es otra historia. De todas maneras, yo aquí es que me he sentido tremendamente arropado, sobre todo cada vez que voy a España, y también aquí por esta pequeña comunidad de amigos y periodistas españoles, y luego por toda la comunidad de amigos de Alberto. Este fin de semana estuvimos haciendo un graffiti jam, que es una sesión así libre de graffiti en una de las 10 paredes legales que pueden usar los chavales sin que nadie les esté recriminando ni espiando. Y bueno, muchos de ellos dicen, no tiene que haber 10 sino 100 en todo Londres como estas, para que pudiéramos por lo menos expresarnos libremente. Y quien vea lo que hace y diga que no es arte, pues es que no sabe realmente lo que es arte, ¿no? De hecho, el arte callejero es la fuerza que está tirando el arte en los últimos 50 años, desde Basquiat hasta Banksy, y así empiezan muchos, ¿no?
Ahora hablaremos precisamente de esos artistas urbanos, pero por seguir en el relato, Carlos, yo creo que esas lágrimas llegarán, cualquier día llegarán, pero tu mujer sí que rompió a llorar. Eso sí, cuando os lo comunicaron, que fueron 12 horas después, aunque a las 11 de la mañana un amigo te había contado la noticia y tú, Carlos, dabas por ello que era un suceso local cualquiera, ¿no?
Sí, mi colega que trabaja también para El Mundo, Alberto Muñoz, yo recuerdo que ese día yo libraba, estaba comprando en el supermercado y hablábamos porque habíamos visto la historia de tres jóvenes que habían muerto en Brixton, pero no se sabía en ese momento. Ni siquiera se sabía que eran jóvenes, decían tres hombres. Y yo no hice en ningún momento la asociación, porque Alberto, cuando no venía a casa, se quedaba en casa de dos amigos y no era especialmente comunicativo. Entonces yo esperaba que tarde o temprano diera señales de vida y me mandara el mensaje, después de que yo había estado mandando los mensajes toda la noche. Tampoco le di demasiada importancia, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, poco a poco luego ya vi lo de si se confirmó que eran artistas de graffiti, entonces empecé a preocuparme. Estaba lejos de casa, porque nosotros vivimos al norte de Londres, pero poco a poco, y viendo que no respondía, empecé a preocuparme, y hasta que de pronto llamó la policía, llegó a nuestra casa y nos lo comunicó, y fue, la verdad que fue un palo. Isabel lloró mucho porque ella tiene otra manera de afrontar el duelo. Ella se metió en un grupo también de apoyo y le vino muy bien exteriorizarlo. Lo que ella dice normalmente es que el dolor es como una mala hierba y hay que arrancarla, ¿no? Entonces ella consiguió exteriorizar su dolor y a partir de ahí también mejorar. Yo creo que el duelo es una cosa muy personal y cada uno lo vive de una manera distinta, ¿no?
Sí. Fíjate, estábamos hablando de tu mujer y cuentas en el libro algo muy impactante, y es que ella tuvo una premonición.
Sí, ella esa mañana, que se fue precisamente los lunes, tiene un cursillo, ella hace acupuntura, un cursillo de acupuntura en Kentish Town, cerca de casa, y iba a coger el metro, el Overground, que es un metro tipo suburbano abierto, y hay una pared donde hay mucho grafitis, y ahí él solía pintar, y de hecho vio tres pintadas suyas, él firmaba como Trip, y vio el primer trip, el segundo trip, y el tercer trip no lo vio entero, vio solamente Rip, porque una farola tapaba la T. Entonces sintió como una especie de escalofrío, como si fuera un mensaje cifrado, que realmente luego entendió de alguna manera. Han pasado muchas cosas, no sé si llamarlas extrañas, tanto antes como después. Yo recuerdo que en Madrid, de pronto, un mes después, vimos un dibujo de un Pokémon firmado con una A en la calle, cerca de nuestra casa, que podía, era como exactamente igual que los que él dibujaba cuando tenía 3 o 4 años, ¿no? Y hombre, hay muchos los niños dibujan Pokémon en todos los sitios y a todas las horas, pero era extraño porque es que podía haber sido suyo, ¿no? Empezaron a pasar cosas muy, muy raras así en las primeras semanas y meses.
Y hubo incluso mensajes en algunos muros de Londres.
Sí, bueno, todo Londres, y de hecho, como te he dicho, este fin de semana, pues toda la comunidad de graffiti se ha volcado y les han hecho murales de memorial, se llaman aquí, ¿no? De homenaje a los tres. Y la hermandad, bueno, yo hablo mucho de la hermandad del graffiti, porque son como una comunidad a veces semioculta, muchos chavales, hay muchos chavales muy normales. El problema es que tenemos este estigma y pensamos, les ponemos el estigma de vándalos y no queremos ver más allá, pero fue curioso que yo mismo en el funeral en Madrid me vinieron a ver varios amigos, tres amigos en concreto, reconociéndome que sus hijos hacían graffiti. Y es que el graffiti ahora mismo es un rito iniciático para cualquier chaval que tenga 14, 15, 16 años y con unas mínimas inquietudes artísticas. O sea, esos chavales salen de casa con un rotulador o con un bote en la mano. Y bueno, y van dejando su impronta en la ciudad, que es a lo que aspiran, ¿no?
Doy fe, tengo un amigo que es grafitero, se llama Nase, al que desde aquí le mando un beso muy fuerte, que es de Mallorca y que siempre va oculto también. Y me cuesta mucho mirar su Instagram porque, Carlos, de vez en cuando también hace cositas así entre los trenes, ¿sabes? Y le pasan los trenes y me da siempre un vuelco al corazón. Pero me parece una persona extraordinaria, muy seria. Es un hijo abnegado con sus padres, es un trabajador fantástico y además tiene muchísima creatividad. Así que desde aquí le mando un beso muy fuerte porque sé que está pendiente también de esta entrevista y de la historia de tu hijo. Carlos, las redes sociales... Tuvisteis que leer de todo.
Bueno, yo dejé de leer también comentarios porque la gente muy ofensiva, que sobre todo, más que en nuestro caso, por ejemplo, yo escribí una historia de otros dos chavales que madrileños que murieron en Oporto, también arrollados por un tren haciendo graffiti hace 3 años. Y la respuesta de la gente es que eran hirientes, sobre todo con las familias a las que yo había intentado ayudar en ese momento, porque yo quería contar también la historia de estos tres chavales. Bueno, dos españoles y un portugués que prácticamente pasó desapercibida. Y yo dejé de leer los comentarios porque eran tremendos y bueno, y lo siguen siendo. Y bueno, yo no voy a entrar en polémica con gente que no entiende esto. Yo sigo diciendo que mi mensaje a los chavales es que mantengan viva su creatividad, pero que no se jueguen la vida. Yo no voy haciendo apología de graffiti ni me gustaría que no se jugaran la vida en las vías, no tiene ningún sentido. Pero es lo que hay y tenemos también que saber cómo afrontarlo. Desde luego, lo que no vale es esta especie de prohibición absoluta, porque eso les empuja a los márgenes y a las vías. Si hubiera mucho más muros como el que han estado pintando este fin de semana en Londres, hay 10, te he dicho, 10, que en una sola ciudad, en un barrio de Bristol, hay más muros legales que en todo Londres. Hay ciudades mucho más permisivas, como Dublín, como Lisboa, incluso Barcelona.
Como Berlín. Hay una ruta incluso de grafitis, ya el libro, puedes seguirla y es fantástico.
Sí, ahí empezó con el muro la historia, sí. ¿No? Y Londres, el problema de Londres es que los trenes, para empezar, los trenes son privados, aunque las vías son espacios públicos, la policía de transportes se ha convertido en el enemigo público número uno para los grafiteros. Y hay un tira y afloja ahí, un ratón y el gato que no va a ningún sitio. Y yo esperaba que cambiara algo, pero no ha cambiado nada aquí en el último año. Y bueno, cualquier día puede volver a pasar algo parecido.
Tu hijo había nacido en Nueva York,
sí.
Y ha fallecido en Londres, pero tenía raíces familiares en Madrid, en Extremadura, en Herrera del Duque, y pasó veranos de playa y de mar en Conil de la Frontera. Eso geográficamente, pero ¿cómo era tu hijo? Era muy creativo, ¿no, Carlos?
Sí, mi hijo era desbordante. Estaba siempre con algo entre manos. Yo creo que fue un poco la impronta de Nueva York, ¿no? Tener siempre que hacer algo. Y sus amigos de Londres me lo decían, ¿no? Es que eras el que estaba siempre tirando de nosotros y siempre tenía algo nuevo. Y de hecho, bueno, exploraba muchas facetas. Él empezó dibujando cuando tenía 3 años. Y salvo un año que lo dejó un poco, es que, no, es que yo lo recuerdo constantemente en el suelo pintando. Él tenía su marca de moda, hacía diseños, empezó a estudiar también moda, diseño gráfico, hacía arte de tatuaje últimamente, fotografía, vídeo, bueno, hacía de todo. Y era como era un artista total. Y qué puedo decir, yo tampoco intenté alentarlo en lo que podía y cuando supe que hacía graffiti, intentar también advertirle de los peligros, yo no sabía que él llegaba a ese punto. A las vías sí sabía que subía a los tejados porque hay dos grafitis que siguen estando cerca de casa y uno de ellos de hecho alertó a mi mujer que fue la que me dio la voz de alarma, ¿no? Y por más que insistíamos en que no merecía la pena jugarse la vida ni llegar a sus extremos, pues no hubo manera de convencerle.
Carlos, en el libro, querido hijo, has querido, a través de muchas entrevistas, ponerle voz a otros padres que han perdido a sus hijos, que son realmente emocionantes. Reflexiones con el padre de otro joven que perdió la vida y que compartía la pasión del monopatín como tu hijo, Ignacio Echeverría, que murió, recuérdenlo, atacado por unos terroristas en plena calle. En fin, con muchos padres que en ese momento también recibieron el mazazo. ¿Qué has aprendido de todos ellos?
Pues he aprendido mucho, en concreto con Joaquín, el padre de Ignacio Echeverría, pues tuve una conexión muy especial, porque además el aniversario de la muerte de Ignacio fue casi unos días antes de que se produjera la tragedia de Alberto. Yo recuerdo que ese aniversario me conmovió mucho porque me tocó mucho dentro, ¿no? Y entonces la asociación entre las dos historias fue ahí desde el principio. Y luego lo que me pasó, empecé escribiendo el libro como una carta personal. Y sobre la marcha me fui dando cuenta de que había que abrirse, ¿no? Y salir al encuentro de otros. Y sobre todo que ninguna tragedia te es ajena, ¿no? Yo estoy habituado a escribir sucesos desde fuera y te das cuenta de que, bueno, detrás de cada suceso hay un drama personal y familiar. En cualquier familia hay algún drama más o menos oculto. Entonces el libro se fue abriendo y ya te digo, salí al encuentro de todos estos padres, incluso mi propia familia, Laura, que es la hermana de mi cuñada que perdió a su hijo con 5 años, también una enfermedad del riñón, y te das cuenta que es que el drama está ahí, acechando en la esquina, en tu propia casa, ¿no? En tu propia familia. Y bueno, para mí fue también muy terapéutico compartir el dolor. De hecho, en Madrid la presentación que hicimos fue como una piña de el hacer piña, que me gusta mucho esa expresión tan nuestra, ¿no? Una piña de padres huérfilos, que es una expresión que todavía no está reconocida por la Real Academia, pero que también estamos reivindicando, a ver si en un momento dado se aprueba
Está
y lo
bonita,
reconocen.
está
Sí.
bonita, está bonita.
Es
Fíjate, en
curiosa.
esas entrevistas reconstruías las relaciones que cada uno de esos padres tenían con sus hijos. Yo creo que en perspectiva esas cosas son mucho más profundas. Imagino lo que te contaban, algunas de esas cosas las he leído. Y no sé si la sensación de todos ellos es no haber podido decirles a sus hijos algo. ¿A ti te faltó por decirle algo, Alberto?
Me faltó por decirle, insistirle, grabarle esa frase que me he hartado de repetir y que te he dicho antes, ¿no? De mantén viva tu creatividad, pero no te juegues la vida, ¿no? Se lo dije alguna vez, pero tenía que habérselo dicho más y más y más hasta que de alguna manera la interiorizara y en momentos de riesgo se aplicara un poco el cuento. Eso y no sé, yo la verdad que no me quedo con la sensación de no haber compartido con él porque teníamos muchas inquietudes artísticas compartidas. Quizá me hubiera gustado sí llevarle a ver la exposición de Basquiat que no se dejó. No se dejó. Y algún momento así que alguna cosa que sí nos hubiera gustado. También compartíamos mucho, habíamos junto muchas películas. Me acuerdo Blade Runner, que era nuestra película favorita. Pero no, te quedan muy buenos momentos, ¿no? La desazón esa final de no haberme tenido quizá una última conversación. Yo volví de viaje ese día y por lo menos le vi a la hora de comer, porque yo volví de Irlanda pensando que no le iba a ver y no, tuvimos una cena, va una comida más o menos familiar y luego se marchó diciendo que iba a ver a unos amigos. Pero por lo menos le vi. Si no llego a volver a tiempo ese día, se me hubiera quedado ahí una espina muy, muy clavada, ¿no?
Aquí las preguntas inteligentes, Carlos, las hace Goyo González.
Bueno, inteligentes. Es más doloroso... Hola, buenos días. ¿Qué crees? ¿Que es más doloroso contar la pérdida de un hijo o callarse esa pérdida? Son dos opciones.
Bueno, ese es otro mensaje que me ha ido saliendo también casi sin querer, ¿no? Y de hecho, hablando con un grandísimo amigo mío que me hizo una pequeña entrevista en El Mundo, Manuel Llorente, le saludo desde aquí si nos está oyendo. Y hablando con él me salió, porque hablando con Manu, que es un poeta, me salen muchas cosas que ni yo mismo me imagino. Me salió esa sensación que yo creo que refleja muy bien lo que es el duelo, ¿no? Yo creo que es peor callarlo, porque si no el dolor se gangrena, se te queda dentro. Cada uno lo lleva a su manera. De hecho, mi hermano, por ejemplo, que es muy muy suyo y muy muy introvertido, no lo lleva de otra manera. Yo, desde el principio, para mí ha sido muy muy sanador el contarlo, ¿no? Y bueno, en este caso escribirlo, que siempre soy más de escribir que de hablar.
Tengo un hijo de 16 años, también muy creativo, pero no le ha dado por el spray. Supongamos que mañana me entero que es grafitero. ¿Qué me recomendarías como padre?
Pues te recomendaría que no adoptaras una actitud estrictamente prohibitiva, que no le tiraras. Nosotros hemos llegado también, digamos, a ese extremo de esconderle o tirarle los sprays. Quizá no llegar a ese extremo, y más a esta edad en que yo creo que ya se puede, de alguna manera... Hay chavales que empiezan antes, empiezan con 13, 14 años. Entrar en un diálogo con él, no romper nunca esa línea, ¿no? De hecho, uno de los mensajes de Isabel, de mi mujer, en el epílogo es abrirse padres a hijos y hijos a padres, y mantener muy muy abierta la línea de comunicación. Pero sí, en un momento dado sí hay que plantarse y decirle las cosas claras y inculcarle ese lema de no jugarse la vida por algo que aunque le apasione, no merece realmente la pena llegar a ese extremo, pues repetírselo mucho, ¿no? De una manera insistente y machacona hasta que lo haga propio, ¿no? Y asuma y calibre el riesgo y llegue a la conclusión de que no merece la pena llegar a ese extremo.
Y ya por último, te regalo una pared. Pongo en tu mano un spray. Pon tú la palabra.
Yo pondré la palabra trip, que es la que él utilizó como su último tag y la que he estado utilizando y usando este fin de semana en el Graffiti Jam que hemos hecho aquí en el sur de Londres. De pronto vi los sprays ahí en el suelo y no pude reprimir la tentación, ¿no? Y bueno, es una sensación curiosa. Yo creo que es liberadora, ¿no? En este caso, una pared legal, sabes que nadie va a venir a llamarte la atención. Pero sí, yo creo que en su homenaje me quedaría por trip, que es una palabra con muchas connotaciones. Y yo quiero imaginar, y es una de las sensaciones que me llevo también mucho, es de los muchos viajes que hicimos con él. Viajamos mucho como familia, viajamos a Jamaica, a Costa Rica, a las Bahamas, a sitios únicos y muy especiales que dejaron mucha huella en él. De hecho, era un gran fanático o admirador de Bob Marley, porque fuimos a la cuna de Bob Marley, y era algo que nos unía muchísimo desde entonces.
Querido Carlos Fresneda, autor de Querido Hijo, un libro desde luego imprescindible para el adiós y para el duelo, dale un beso muy fuerte, Isabel, y otro para ti enorme. En este duelo sabes que estamos.
Muchas gracias, ¿eh? Me habéis hecho casi llorar.
Un abrazo, Carlos.
Gracias,
un abrazo,
Carlos.
Muy fuerte. Gracias.